Otra de las cosas que nos preocupan a muchos tiene que ver con que hubo un anuncio del ministro de Agroindustria, de Ricardo Burjaile, que dijo que en este mes, en agosto, va a girar un anteproyecto de ley de semillas permitiendo, digamos, una reforma de esta ley de semillas permitiendo los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Es por eso que en el día de hoy, es el día de la Pachamama, a partir de las 3 hasta las 7, 5 de la tarde va a haber una jornada frente al Ministerio de Agroindustria para denunciar esta reforma por varias organizaciones. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Tamara Perey Mutter, que es de Patria Grande, una de las organizaciones que convoca, y le damos la bienvenida a la mañana de Radio Estación Sur. Buen día, Tamara. Abril y Matías te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Bueno, Tamara, contanos un poco el porqué de esta actividad que van a estar realizando en el día de hoy. Lo decíamos nosotros, pero ¿qué implicaría, digamos, esta reforma de la ley de semillas que se pretende impulsar?
Bueno, bien, como decías vos, el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, ya hace tiempo viene anunciando que tienen ya escrito el anteproyecto de ley que van a enviar teóricamente en agosto al Congreso, que modifica la ley de semillas que existe actualmente en Argentina, que es de 1973, y cuya última reforma del reglamento de aplicación es del 91. Esta ley es una ley que regula todo lo que tiene que ver con la producción, certificación y comercialización de semillas, de todas las semillas, no solo de las transgénicas. Esto es importante marcarlo, digamos, por lo cual es importante lo que pase con esta ley, porque incide sobre todas las semillas que se producen en este país, inclusive las nativas, las semillas orgánicas, las criollas, todo tipo de semillas. Pero además regula una forma de propiedad intelectual, que es el derecho a obtentor, que es una especie de patente, pero sui generis se la conoce, digamos, un poco más light, por así decirlo, pero que implica la propiedad intelectual sobre las semillas, por lo tanto implica propiedad, implica apropiación de las semillas. La ley argentina es una ley que ya tiene esto, digamos, ya privatiza en cierta manera las semillas, pero tiene todavía como algunos indicios que permiten la circulación de semillas por fuera de los circuitos de apropiación. Concretamente permite lo que se conoce como el uso propio, que es la posibilidad de guardar parte de la semilla y volverla a resembrar sin tener que pagar regalías. Justamente esto es lo que, entre otras cosas, digo, tiene como más implicancias de la modificación, pero el punto más tensionante y que está generando mucho conflicto desde hace varios años es justamente lo que se está buscando hacer con el uso propio, que es recortarlo. Es pasar de que sea un derecho de los productores a que sea una excepción. O sea, solamente algunos pequeños productores podrían, no sabemos todavía, digamos, porque el proyecto, el anteproyecto es secreto, pero teóricamente podrían hacer uso. Entonces, bueno, nos parece que es una ley que avanza de manera contundente en la privatización de las semillas y por lo tanto es una ley que está hecha a la medida de las empresas del agronegocio.
Tamara, un poco en relación a esto que decía, justamente el tema del uso de la semilla y demás es un poco el secreto de Monsanto, ¿no? Para avanzar en los diferentes países. Te pregunto también, porque estoy leyendo que el ministro dijo que este proyecto fue acordado con todos los sectores involucrados. Te pregunto justamente quiénes fueron consultados, con quién.
Bueno, ese es un punto muy importante de la discusión. La verdad es que no sabemos quiénes fueron consultados, nos imaginamos. No sabemos, digo, porque esto no ha sido negociado en secreto, digamos, no se conoce de qué se trata el anteproyecto. Es importante destacar que no es la, digamos, que esta discusión viene desde hace varios años, desde el 2003 por lo menos se viene intentando modificar, pero con un impulso importante del 2012. Hubo dos anteproyectos que conocimos, el del 2012 y el del 2014, ambos también secretos, pero que fueron filtrados por alguna de las organizaciones que participaron de la discusión. En este caso, ningún anteproyecto ha sido filtrado, por lo cual no tenemos ningún tipo de idea de qué se trata lo que están discutiendo y no sabemos tampoco quiénes son los actores que están participando de la discusión. Si nos imaginamos, por cómo se dio el debate, digamos, porque el año, digamos, la asunción del macrismo arranca con una discusión que ya venía también de años atrás entre las grandes empresas, sobre todo Monsanto, con las organizaciones de los grandes productores, en la mesa de enlace. Con la excepción, bueno, no sabemos muy bien ahí, digamos, cómo está jugando la Federación Agraria, porque históricamente se opuso a la modificación de la ley. Pero suponemos que quienes participaron, quienes están involucrados en este supuesto consenso, son las empresas y las organizaciones que nuclean a las empresas, como ASA, la Asociación de Semilleros Argentinos, y las organizaciones de la Mesa de Enlace, o sea, las que nuclean a los grandes productores, fundamentalmente sojeros. Todo el resto de los actores más o menos interesados en la discusión no han participado, ni las organizaciones campesinas, indígenas, de la agricultura familiar, ni las organizaciones ambientales, sociales, políticas, ni la ciudadanía en general, que está directamente implicado o va a estar directamente implicada en la discusión, porque estamos hablando de una ley que regula las semillas y, por lo tanto, todo lo que pase con las semillas incide directamente sobre los alimentos que consumimos, pero ninguna, digamos, de todo este sector importante de la sociedad ha participado. Por lo cual, lo que nosotros primero estamos pidiendo, y lo pedimos desde la multisectorial hace unas semanas con un escrito que le entregamos al ministro por mesa de entrada, solicitábamos que se haga público el anteproyecto y que se abran todas las instancias de debate necesarias para la discusión antes de su entrada al Congreso. Sobre todo porque además, you know, esto incide, por ejemplo, sobre las comunidades indígenas que por el artículo 169 de la OIT, todo lo que tenga que ver con esas comunidades tiene que haber consulta previa. Bueno, eso tampoco se está haciendo, digamos, la discusión en torno a qué pasa con las comunidades indígenas. Bueno, todo esto es lo que nosotros estábamos solicitando en una primera instancia, y en este momento, bueno, lo que estamos haciendo, además de solicitar que se haga público y que se debata, es, bueno, tratar de salir hacia la sociedad a discutir y problematizar lo que está en cuestión, en debate.
Tamara, te pregunto en relación a esto, digamos, ¿qué rol tiene o cuál ha sido la función del INASE, el Instituto Nacional de Semillas, también pensado para este anteproyecto, digamos, que se va a presentar? Digamos, ¿ellos serían los encargados o son los encargados, te pregunto, de regularizar, de sancionar a quienes no cumplan esta ley?
Sí, a ver, esto, digo, hay que hacer una historización un poco de larga data. El INASE fue creado en los 90, en el mismo momento que se crea la CONABIO, la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, y en el mismo momento en el que se desarticula el andamiaje que regulaba el precio de sostén de los alimentos, digo, es para entender un poco de dónde surge. Pero es un organismo que tuvo bastantes idas y vueltas, en algún momento lo cerraron y después fue vuelto a abrir, digamos, con el kirchnerismo lo volvieron a crear, pero, digamos, con sus funciones bastante menguadas, podríamos decir. Teóricamente sí, la función del INASE siempre es la de regular y hacer cumplir la ley. Una de las de los debates y de las denuncias es que el Estado no ha regulado el tema de, como debería, el tema de la propiedad intelectual, digo, una de las denuncias de las empresas, digo, sí, de las grandes empresas. Y por lo tanto, ha crecido el circuito ilegal de semillas conocido como Bolsa Blanca. En todo lo que fue la discusión de los anteproyectos, y suponemos que en esto también, el INASE ha participado y ha sido parte de la discusión como parte del Estado y como uno de los organismos que formó parte de la mesa de negociación de la ley. No lo sabemos en este caso, porque insisto, no sabemos quiénes participaron de la negociación, pero sí sabemos que en los anteproyectos anteriores han participado. Pero bueno, también sabemos que, digamos, si se reforma la ley en los términos en los que suponemos que va a ser, otra de las cosas que se hace es endurecer mucho el tema de las sanciones y, por lo tanto, la criminalización a quien no cumple con la ley. Para esto el INASE debería cumplir un rol importante. El tema es que también, digamos, lo que se sabe es que con la cantidad de personal que tiene el INASE tampoco puede o podría, digamos, cumplir lo que se supone que la ley va a modificar en cuanto a las penas y a la criminalización. Pero bueno, eso es un debate que va aparte. Por lo pronto sabemos que el INASE ha expresado en este último tiempo también la necesidad de modificar la ley.
Tamara, te pregunto si tienen esa información o si más o menos se imaginan quiénes son los beneficiados con este proyecto, con lo que sería esta ley, además de Monsanto, digo. Y también te pregunto, para aquellos que no están al tanto, del tema y por ahí han escuchado, ¿no? Monsanto, uno escucha la palabra, pero quizás no están tan al tanto de lo que significa esta multinacional. Contar un poco lo que vos quieras contar, ¿no? ¿Qué es lo que representa? Por ejemplo, yo me acuerdo, lo primero que pensé cuando vi esto fue, me acordé de Paraguay, ¿no? En el golpe a Lugo, digamos, el primer beneficiado fue Monsanto. Enseguida lo primero que se modificó en Paraguay fue la ley de semillas, justamente, y era algo que en lo que Lugo no había cedido. Te pregunto justamente por eso, para conocer un poco más a esta empresa.
Sí, a ver, digo, Monsanto es el paradigma, digamos, de esto. Cuando hablamos de... A ver, ponemos a Monsanto primero porque efectivamente es uno de los, digamos, es la empresa más importante hoy, la más grande del mundo en lo que tiene que ver con el mercado de semillas y el mercado fundamentalmente de transgénicas y todo lo que tiene que ver con investigación biotecnológica. También porque, bueno, es un símbolo de esta discusión, es un símbolo de los agronegocios, pero lo que hay que tener en cuenta es que no es solo Monsanto. Y estamos hablando de Monsanto, de Syngenta, de DuPont, estamos hablando de Bayer, y eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta porque hoy está en discusión, digamos, la compra de Monsanto por parte de Bayer. Ahí, digamos, hubo una oferta por parte de Monsanto, que Bayer no aceptó, pero bueno, el debate está abierto y por lo, digamos, no sabemos qué va a pasar en ese punto, es muy probable que Bayer compre Monsanto, por lo tanto, deje, digamos, de ser Monsanto tal como la conocemos para pasar a ser más grande. Pero bueno, digo, asociándose además a una empresa, a una de las principales empresas productoras de medicamentos en el mundo. Por lo cual, lo que hay que tener en cuenta es esto, digamos, es que primero, digamos, son muy pocas empresas las que concentran el mercado mundial, tanto de semillas como de agrotóxicos, de fertilizantes, de medicamentos, y además cada vez son menos empresas que se, digamos, se van fusionando entre sí y que no solo, digamos, las históricas empresas semilleras, sino que ya, digamos, controlan el mercado de semillas, de agroquímicos, de medicamentos, incluso de maquinaria, por lo cual tienen un poder de importantísimo, digamos. Son empresas que, por ejemplo, en el caso de el acuerdo de propiedad intelectual de la OMC, por ejemplo, en los TRIPS, tanto Monsanto como DuPont como Syngenta participaron activamente en la negociación y en la discusión y en la redacción del acuerdo. O sea, digamos, participan a la par de los estados en negociaciones que tienen que ver con acuerdos y tratados internacionales, lo cual tienen un poder de lobby importantísimo, y en muchos países, además, digo, como vos mencionabas el caso de Paraguay, que es un caso muy paradigmático, digamos, Monsanto fue parte artífice de lo que fue el golpe de Estado, y en otros países donde a lo mejor, digamos, no se llega a ese extremo, tienen una capacidad, digo, que es lo que yo mencionaba antes, en relación a la criminalización, a la penalización, hasta actuando cuasi con paramilitares, que son los encargados de controlar y de decomisar las semillas cuando hay una presunción de que se está infringiendo la ley. Lo cual, digo, nada, el poder, digo, como para entender un poco el poder real que tienen estas empresas. Digo, Monsanto además es conocida en el mundo, digamos, fue conocida por el agente naranja en la guerra de Vietnam, digamos, desde ahí, digamos, uno ya podría pensar el historial y el prontuario de Monsanto, y después, bueno, hoy toda la discusión en relación a los procesos de contaminación que se están llevando a cabo a través de los agrotóxicos que se utilizan con las semillas transgénicas.
Tamara, por último, recordanos entonces, hoy va a haber una actividad frente al Ministerio de Agroindustria a las 3 de la tarde.
A las 14.
A las 14, bien.
Sí, de 14 a 17 frente al Ministerio de Agroindustria. La idea es hacer una actividad fundamentalmente de visibilización, digamos, de visibilización tanto para la gente común, digamos, los transeúntes, digamos, que circulan por esa zona, pero también para con los trabajadores y trabajadoras del Ministerio. La idea es dialogar y visibilizar la discusión. Obviamente, digamos, dando nuestra posición al respecto y nuevamente solicitando que el anteproyecto se haga público, pero fundamentalmente que se abran las instancias de discusión. Nosotros creemos que este supuesto consenso no es tal, o es un consenso entre los particularmente interesados, que son las empresas y los grandes productores. Todo el resto estamos quedando por fuera de este debate.
Perfecto. Tamara, te agradecemos muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur. Mucha suerte hoy frente ahí al Ministerio de Agroindustria y seguramente nos volveremos a comunicar para ver cómo sigue la situación.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por estos temas.
No, gracias a vos. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí hablábamos con Tamara Peymuter de la agrupación Organización Patria Grande, una de las tantas organizaciones que van a estar hoy frente al Ministerio de Agroindustria a las 2 de la tarde, allí realizando una actividad también para que pedir información sobre este anteproyecto, que es lo que ella decía, digamos, no hay mucha información sobre qué es lo que va a hacer, cómo se va a reformar, y también para que todas las organizaciones puedan debatir un proyecto de esta índole. Nada más.